Bien, amigos, ya estamos en Faro Económico, 9:15 minutos, y les vuelvo a recordar que estamos acompañados aquí por Alejandro Mico, Alejandro, académico de la FEN,
de la FEN,
ex subsecretario de Hacienda, pero académico de la FEN. Lo felicito porque tienen nuevo decano ustedes.
Tenemos nuevo decano, así que tuvimos un proceso bastante bueno con dos excelentes candidatos, Dante Conchera y
Dante Conchera y José Gregorio,
muy buenos
candidatos del Banco Central.
Así que... Y ganó este último, así que estamos muy contentos porque la verdad es que los dos eran muy buenos candidatos y prestigian la facultad y la labor de investigación de nuestra facultad.
Bueno, una buena facultad, además tiene un prestigio y ha sido una de las pocas facultades que, atendiendo a toda la discusión de género y la discusión del feminismo que hay hoy día, yo digo los temas de verdad, pero han mantenido las clases, que eso es muy importante. O sea, no por eso uno puede caminar y masticar chicle.
Efectivamente, ha habido un tema, este es un temazo que se está acusando a toda la sociedad y se abordó en su momento, hubieron algunas manifestaciones, pero la verdad es que sí, un acuerdo de impulsar medidas para hacer más inclusivo, que haya menos sesgo entre hombres y mujeres, tanto en la formación como también al final después en los momentos más de la contratación y el trabajo. Por lo tanto, se ha ido avanzando en eso. Nos faltaba mucho por avanzar como sociedad y se está avanzando. Y eso es lo importante, que estamos claros en esto, y creo que es un cambio de mentalidad. No fácil, realmente no es fácil. Es toda una vida que uno ha tenido, varias generaciones que han tenido una forma de vivir y ver la relación hombre-mujer.
Tenemos que educarnos de nuevo.
Educarnos es aprender a esta nueva realidad, siempre partiendo de donde uno viene. ¿Sí? Ah, es bien importante, los países no se hacen de un día para otro y uno tiene que ir cambiando en base a de donde uno viene, y obviamente en este punto tenemos que cambiar tomando en cuenta de dónde venimos.
Totalmente de acuerdo. Oye, Pedro Pablo Errázuri, tú has sido muy identificado con el mundo del transporte, la logística, con esta función que tuviste de exministro de Transporte y Telecomunicaciones. Y bueno, sabemos que las últimas semanas has estado de viaje, temas interesantes, el mundo se está moviendo. Entre paréntesis, déjame mezclar aquí que estoy viendo las bolsas afuera. Vemos Europa, Inglaterra, particularmente el FTSE, un 1% arriba, Alemania un 0,47%, han recuperado un poquito el optimismo. España sigue bastante caído y sigue cayendo, hoy día es menos, es marginal. Europa es como una nota que fue un poco sorpresa lo que está pasando en España y en Italia, pero Estados Unidos como avión, vemos hoy día se confirma la compra de por 71 mil millones de dólares, se está comprando Disney se está comprando a Fox. Imagínate el tamaño de esa fusión, y son unas cosas increíbles, pero nos interesa, nos cuentes lo que está pasando afuera, porque tú vienes llegando, entiendo, estuviste un viaje en Boston, sí. Y también estuviste en Alemania viendo el tema de los residuos y lo que...
Una reunión muy entretenida en Boston, en el MIT, que a propósito de Everis, que invitó a un grupo de gerentes, y sobre innovación. Y la verdad que es sorprendente las cosas que uno ve. Dos cosas espectaculares. Los autos autónomos. Y una discusión, una presentación.
Esto que se ve lejano, ya los autos eléctricos ya llegaron.
Sí, son etapas superadas, los autos eléctricos son parte
ahora del futuro, que se manejen solos.
Definitivamente, ahora que se manejen solos. De hecho, uno de los del MIT Media Lab, una de las áreas de especialización son autos autónomos. No autos, vehículos autónomos.
Perfecto.
Y una de las discusiones que tenían, que la que encuentro más entretenida, es respecto de la ética. ¿Y por qué? Porque hay... Hoy día mueren en accidentes de autos 1.200.000 personas. Eso se estima que con autos...
¿En el mundo de Estados Unidos?
En el mundo. 1.200.000 personas. Es la plaga más grande, es la enfermedad más grande. Y cuando nosotros implementamos el tolerancia cero, el ministro Mañalich me llamó para decirme, esta es, después del doctor Monkever, es la medida de salud pública más eficiente que se ha implementado en Chile. Bueno, los accidentes son 1.200.000 personas, y se estima que con autos autónomos eso bajaría en un 90%, o sea, bajaría a menos de 120.000. Pero la diferencia...
¿Cuál es el dilema ético?
La diferencia es que los autos autónomos pueden tomar la decisión, tienen tiempo para tomar la decisión, ¿quién es el afectado en el accidente? El afectado es el conductor, chocó de frente contra un muro, el afectado es un peatón porque lo atropello, entonces el auto puede elegir, tiene tiempo para elegir, a diferencia de las personas que reaccionan instintivamente, el auto tiene tiempo para tomar la decisión de si atropello o me voy de frente contra el muro. Y eso hace que sea una discusión muy compleja. Y en la ética filosófica quizás es fácil. O sea, uno puede decir, mira, entre una persona...
El menor daño. Uno claro. puede decir, económicamente, puede decir, matemos al perro, pero no matemos a todos, no hagamos un choque en claro, serie.
O si en el auto práctica... van cuatro personas y el atropellado es uno, entonces cuatro por uno. Y tú puedes tomar claro. decisiones éticas. Y la ética filosófica es fácil de definir. Uno puede hacer
una
norma
heurística, una regla al final.
Pero la ética social no es la misma. Así si yo es. Soy el conductor del auto y tú me dices que el auto que estoy comprando es un auto que a la hora de decidir, en vez de protegerme a mí, protege al peatón, no compro ese auto.
O sea, yo digo, mi vida vale mucho más que los 100 no, que van a morir.
Me da lo mismo, yo no voy a comprar un auto que me mate. Entonces voy a comprar a la hora de tomar una decisión. Así que, y si el software hace que la decisión sea elegirme a mí, ya me conseguiré a alguien que altere el software, lo corrija y tome una decisión contraria.
Mira, mira los problemas que se nos
entonces,
vienen para adelante.
Pero lo espectacular de esto es que en Media Lab hicieron una investigación con una encuesta pública, 500.000 personas consultadas a lo largo de todo el mundo sobre esta decisión ética, y pudieron definir estándares culturales de distintos países. Y uno, a propósito, una de las temas más entretenidas de todo, ¿eh? ¿Cuánto vale una persona importante versus una no importante? ¿Cuánto vale un niño versus una persona que está produciendo? Todo tipo de discusiones de opinión de las personas, no discusión ética fundamental, sino que social, lo que la gente opina. Y una de las cosas que más me impactó es que los latinos, nosotros en América Latina, los sudamericanos, valoramos a una mujer vale 1,8 hombres. O sea, a la hora de decidir si es que se mataba un hombre o una mujer, de todas maneras un hombre.
Y si está embarazada, sí, yo creo sí, que
no,
ya
no, pero,
se
espera, multiplica. Pero se multiplica. No tiene cómo saber eso. Pero dos hombres valían más que una mujer, pero un hombre valía mucho menos que una mujer, 1,8. Los alemanes, en cambio, 0,8. O sea, para que vea una línea correcta la valoración del tema de la
y
mujer.
Y los niños, por ejemplo, era muy importante no atropellar a un niño.
Claro, pero había una cosa curiosa respecto de que si la persona era importante o no, valía más si era importante. O sea, hay unas cosas bien curiosas, social, no filosófica.
El populismo,
o sea,
matar a un presidente no es lo mismo que matar a una persona que no tiene un cargo importante.
Y era incluso más grave, era que una persona que producía más era más valioso que una persona que producía menos. Es una cosa bien curiosa, o sea que
éticamente no te funciona tan fácil.
Totalmente, pero lo importante es que ellos decían, aquí la ética social puede ser una definición súper tajante, porque yo no me compro un auto que a la hora de tomar la decisión decida matarme a mí porque soy menos importante.
O sea, que privilegia el bien común, curioso, pero el mal menor. Bueno. Oye, preguntarle a Alejandro Mico al respecto, estamos en esta entrampado, en esta discusión de los Uber versus los taxis, y estamos a la vuelta de la esquina en que los autos o taxis no van a tener un chofer, entonces va a ser bastante estéril la discusión de si tiene carné clase Z, clase A, porque al final lo va a manejar, o sea, ya lo vemos, hay ciudades como Boston donde tú ya hay autos circulando, en California también, que están a modo prueba. ¿Qué opinas tú como académico respecto a esta discusión de ir frenando la tecnología o irle poniendo reglas cuando siempre sabemos que la legislación va a ir más atrás, la tecnología siempre avanza, en este caso particular de ponerle reglas de la economía antigua o de lo que empieza a ser sustituido al caso del transporte colectivo o el transporte colaborativo?
Dos cosas ahí, creo que lo primero es más allá de que en el caso de Uber que sea una legislación antigua o no hay legislación, que es un tema distinto, que hay un vacío legal que va mucho más allá de este tema de los medios de transporte que se están generando ahora con plataformas colaborativas, que primera cosa no sabemos dónde están. Hay todo primero un dilema de dónde se está produciendo el servicio, se hace dónde tributan, claro, esto está realmente instalado donde está el servidor, allá tienen que tributar, primera cosa. Segundo, ¿bajo qué sistema tienen que tributar? Estoy pensando en otras cosas, Netflix, por ejemplo. Sí. ¿Qué tiene que tributar? Tiene que tributar como un servicio, está prestando un servicio que yo lo tengo que cobrar IVA porque es una importación de algo, o es otra cosa, es que es alguien que está instalado en Chile que hay que cobrarle impuesto de primera categoría o atribuir, ¿cómo se llama? De adicional como extranjero. Hay una serie de problemas que nos hemos ido quedando un poco atrás. Ahora, en la legislación.
Como ejemplo, el caso del taxi, no es muy fácil hacerlo tributar por los kilómetros recorridos.
Es que claro, el caso,
tienes toda esa información.
Sí,
la
eso
tienes.
Sí, pero lo que pasa es que hay dos cosas ahí. Está el chofer del taxi, pero también está la aplicación que presta el servicio al taxi.
Correcto, son dos
personas distintas, que en el caso de hecho, es un poco la idea de estos servicios Uber, Cabify, es que ellos dicen, yo me separo, yo no soy el conductor. De hecho, han habido problemas porque esto sí, es para lo tributario y para los temas laborales.
Así es.
¿Es responsable en el caso de hay un accidente, es responsable la empresa que tiene la plataforma de lo sucedido?
Déjame representar la opinión formal y oficial de la empresa. Ellos dicen, nosotros no somos una empresa de transporte, nosotros lo que vendemos es un servicio para pymes, para pequeños empresarios, de información y ubicación colaborativa. Nosotros no damos transporte, el transporte lo da cada uno de esos pequeños empresarios que son nuestros asociados, y por lo tanto nosotros deberíamos tributar por nuestro servicio, y el asociado, que es una pyme, que puede tener uno o tres o diez autos, hemos visto, deberá tributar por el servicio de transporte. Esa es la, y
esa
por lo tanto
dice,
no hay una
ahora,
relación laboral.
Ellos deberían tributar por el excedente que hacen en esta unión, ¿no?
Claro,
o sea, definitivamente.
Obviamente.
Y yo ahora sí me sorprende que en eso, dado que es una sola empresa, no es tan difícil ir y decirle, esto es lo que me debe. O sea, tiene la ventaja.
Y queda registrado.
Tiene la ventaja respecto claro. De los taxis hoy día, que también funcionan en negro.
Funciona en presunto, que no debe ser.
No, porque una cosa es el dueño del taxi, pero el conductor le toca muchas veces que funciona sin cumplir, contrato. Sin contrato, sin nada. Entonces hay un mundo también difícil ahí, pero que en ese caso se trata de 100.000 personas. En cambio, en el caso de las plataformas, tú tenías a quien atrapar mucho más fácil, así que hay el esfuerzo.
Son 70.000 asociados, pero es un root, por decirlo de una forma. El problema es que es un tax ID que no sabe dónde está.
Eso es un tema, y esto está. A ver, esto es lo que viene en términos de discusión a nivel mundial, tanto por el tema de seguridad social de los trabajadores que están, como también el positivo. Porque por lo otro que uno está viendo mucho, por ejemplo, son los freelance en Estados Unidos, y toda una cosa con los freelance que al final del día...
Plataformas colaborativas
de trabajo freelance, por lo tanto...
TaskRabbit está lleno de eso, Jobs, Gaffiter, Jobs, etc.
Entonces lo que pasa, yo hago, por ejemplo, hoy día, si yo quiero hacer un negocio y quiero tener algo de, no sé, algo de publicidad, un logo, voy a la página web, subo, quizás me atiende alguien, me contacto con algo, no sé, en la India, en Pakistán, y hago la transacción con él. Queda todo eso muy en el aire en términos de qué seguridad social va a tener esta persona que está haciendo el trabajo allá. ¿Dónde tengo que pagar los impuestos? Entonces hay toda una discusión de la modernidad que nos está hoy día pegando muy fuerte y que tenemos que hacernos cargo.
¿Qué país lo está avanzando bien? Porque aquí no se trata de inventar la rueda.
No, hay toda una discusión en la OSD, esto es un tema que se viene dando a través de los servicios transfronterizos. Voy a poner de nuevo el caso de Netflix, donde se ha empezado a ver, okay, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a hacer toda la tributación donde está el consumidor final o donde está el productor? Se ha ido convergiendo, es donde está el consumidor final, pero está la discusión, ¿tiene que ser IVA, impuesto al valor agregado, o tiene que ser impuesto de impuesto tributario de renta o no? Entonces está esa discusión por ese lado que se ha ido avanzando. Ahora, respecto al otro tema que es tangencial a esto, donde yo creo que en este punto se ha ido avanzando más, esto tiene que ser acordado a nivel mundial, porque yo no puedo tener dos que se le cobre dos veces IVA allá,
tiene que
acá,
ser crédito, tiene un impuesto en el otro lado.
Entonces, no es tan fácil hacer este tema. Lo otro es cómo lo cobro, porque hoy día uno dice, ya es fácil, yo puedo, no sé, estoy pensando en esto, en Netflix o Cabify, o yo lo puedo decir porque le pido la información a Visa o a pero después dice, oye, pero me aparecieron los Bitcoin. Bueno, a futuro van a empezarse a pagar con Bitcoin o con tarjeta de prepago, donde yo no voy a poder seguir el rastro. Hoy día es fácil, en teoría, decir, oye, Netflix, mándame todo el listado de todas las
mándate transacciones. Mándate tu cuenta corriente, transacciones y transferencias.
Y bueno, parte de eso ya hay, por ejemplo, cuando uno hace el pago de impuesto del IVA a través de la máquina del POS de Red Compra. Uno está tomando esa parte de la tecnología, pero a futuro yo puedo empezar a hacer transacciones que me digo, ¿sabes qué? Quiero hacer la transacción con Bitcoin o con otra moneda. ¿Cómo lo hago? Entonces ese es otro tema. Y el segundo tema es la automatización, que es el otro animal que ya no es tanto relacionado por dónde está, sino que es el tema...
El auto autónomo,
las maquinarias que son robots. Yo en ese punto creo, mira, yo soy, bueno, quizás soy, tengo la visión, mira, han habido revoluciones industriales muchas veces y el hombre ha sabido adaptarse. Creo que es, desde mi perspectiva, creo que es un poco complejo poner un impuesto especial al robot, por ejemplo, que es una de las ideas.
Bill Gates y
han habido algunas, porque al final del día aquí es, eso es, ¿qué es el robot? Es fácil pensar el robot que si
tiene un dueño, el robot tiene un dueño.
Que aparezca alguien aquí con un café, un robot a servir un café, ese es el robot, pero en otras cosas, ¿qué es el robot? Es el programa, es el software, algoritmo, es el algoritmo.
Sobre todo que hay una mejor productividad, hay una mayor utilidad y hay un mayor pago de impuestos.
Entonces, si le pones un impuesto, entonces, tú lo limitas la
tecnología. Yo creo que estas son todas oportunidades que van mejorando la vida de los seres humanos. Okay. Y que la forma es cómo se hace que esa mayor eficiencia llegue a todos. Quizás esta idea que ya está medio implementada en Dinamarca, en Holanda, respecto a un salario garantizado para todos, mínimo fruto de las mayores eficiencias que se producen por esta productividad.
O sea, un piso, tú hablas de este salario piso.
Yo veo en la dirección de, estas son oportunidades cada vez de mejor estándar de vida, te va a dar más tiempo libre, más tiempo, y por lo tanto, lo que hay que asegurar es que haya una cierta garantía de un estándar mínimo para todos.
Oye, Pedro Pablo, te queremos preguntar de futuro más cercano. Se habla de Chile, tiene una tremenda oportunidad en el tema de la infraestructura. El ministro de Obras Públicas actual habló, el ministro Fontena habló de 20.000 millones de dólares de proyectos, de un pipeline de proyectos en 4 años, que en parte recoge muchos de los proyectos que dejó el ministro Undurraga anterior, que hizo la pega de ir priorizando, y yo creo que ya estamos en esas condiciones. Dentro de eso hay un déficit de infraestructura, se habla particularmente el tema de portuario, marítimo, logístico. Tú acabas de asumir la presidencia de EFE, Ferrocarriles del Estado, y ahí hay un déficit importante, y se habla de San Antonio, particularmente esta semana ha salido en las noticias, no por buenas razones, una inversión de 250 millones de dólares que era Maersk, la construcción de la manufactura de reefers o containers refrigerados, lamentablemente no era competitiva, y se aduce que Chile tiene un problema logístico para traer las materias primas, estamos lejos, éramos caros, no hay buena infraestructura portuaria. Entonces me gustaría que nos hablara un poquito de ese futuro, qué se puede hacer en ese aspecto.
Primero, en el aspecto de EFE, nosotros estamos trabajando en la línea de mejoramiento de la línea entre Barrancas, en San Antonio, y Alameda, y una zona de intercambio modal desde el ferrocarril hacia camiones en la zona cercana a Santiago. Hay un proyecto bien grande que ya tiene financiamiento.
San Antonio, creo que es 60% de lo que consumimos
en Santiago. Y la verdad es que San Antonio, en la proyección que tiene, si uno piensa en el puerto de gran escala que viene, necesita que al menos un 40% de la carga salga en trenes. Y eso, EFE está trabajando activamente, tiene en el plan trienal, tiene obras importantes, hay 150 millones de dólares comprometidos en inversiones para el mejoramiento de la línea entre Santiago, entre Alameda y el puerto San Antonio.
¿Basta con eso? ¿Va a tener una infraestructura?
Eso es lo más importante. Yo creo que eso le da tranquilidad al crecimiento futuro de San Antonio. San Antonio hoy día es 4 veces más grande de lo que era en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando se decide la concesión del puerto central, y además el crecimiento de STI que se hace. Que
¿económicamente o en población?
No, en capacidad de descarga. Ya, en ese momento tenía un frente de atraque realmente operativo, hoy día tiene 4. Y eso es una transformación muy grande. De hecho, nosotros creemos que ya necesita una mejor capacidad de descarga con trenes, y por eso estamos trabajando en el proyecto de aumento de capacidad. Pero la verdad es que la discusión con Maersk es mucho más compleja que porque están al lado del puerto, así que quizás la distancia con el país era la principal variable.
Traer China. Acero desde China, que es donde están las principales fundiciones, es caro, o China, o Corea, o Asia. Obviamente, para producirlo, para después reexportar los contenedores, no hace mucho sentido. Pero ¿cómo se van a haber equivocado en algo tan básico?
Me llama la atención. No conozco sus números.
Me hablan de un problema de productividad, que el chileno no era capaz de tener la productividad del mismo obrero de Maersk en China. Teníamos muchas fallas, y es un problema de capacitación al final el que tenemos.
Dos cosas, y creo que en esto no es nada de políticamente correcto. Me tocó ver mucho esto. Hay un tema muy fuerte con el tema de la disciplina del trabajador, en particular en algunas zonas, Y el tema, si uno ve los temas de ausentismo, eran tremendos.
400 licencias médicas de una planta de 1.200. Es impresionante, yo no puedo creer.
Claramente había un tema.
O estaban todos estresados, no sé.
A ver, claramente. Y aquí es un tema que tenemos que hacernos una pregunta.
Una empresa danesa que en general no trata mal a sus colaboradores.
Claramente estamos. Siempre tratamos de imitar a los nórdicos un poquito más allá de lo que me gusta. Después quiero hablar un poco del ingreso mínimo plano para todos, que yo no soy tan partidario de eso, y de hecho se acaba de caer en los países del norte, así que
en Suiza también se cayó.
Mi punto es, ahora tenemos que hacer algo. Hay un tema ahí de disciplina laboral importante. Había mucho ausentismo, había una conflictividad un poco exagerada. Me tocó ver así un poco, siguiendo un poco la historia de los diarios de conversaciones, no tengo, pero claramente,
o sea, el balance trabajo capital no estaba muy bien.
Había un tema de, primero, yo entiendo que había un tema de distancias, había un tema de proveedores que era importante, pero también había un tema de disciplina de la productividad. Lo que yo entiendo es que ellos querían estar produciendo, no me acuerdo si eran 100 containers al día o 200, y estaban produciendo 50 o 100. Estaban,
claro, y tenían que llegar a 15.000 y estaban produciendo, me calza la cifra, la mitad.
Estaban en la mitad, no, por lo tanto había un tema también de los turnos, había un tema ahí que tenemos que hacernos cargos como país. Creo que, sin duda alguna, uno pensar que una empresa Merck como la empresa danesa, a mí me tocó estar en un viaje hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba en el gobierno, a ver el tema de la flexibilidad en los países nórdicos, y uno iba a esta empresa y era como de los ejemplos del éxito, de la buena relación.
Maersk. Tú sabes que la productividad en estos países son 70, 77 dólares por hora, y nosotros no andamos ni en los 20, entonces es difícil tener la misma compensación que un danés.
Claro, pero es más allá es de la relación, porque aquí hay temas, inclusive yo puedo entender, de hecho yo no sé, yo tengo más mala de educación, voy a ser menos productivo si tengo menos capital, pero mi punto aquí, hay temas de, creo que estamos llegando a un punto donde tenemos que ver todos los temas que son derechos y deberes en la vida. Y creo que hay un tema acá de los cuáles son los deberes, y ahí hay un tema tanto para uno como académico, no llegar tarde. Estoy pensando cosas, los estudiantes, ir a las clases. Uno tiene unos derechos, pero también tenemos que empezar a ejercer los deberes que uno tiene. Y ahí en el tema hay que ver bien qué está pasando, porque habían tantas licencias. Es un poco extraño. Me tocó ver en su momento que la mayoría de las licencias estaban concentradas, me parece, en unos pocos médicos solamente también. Entonces, es todo un microclima que se había que formar, que es importante, porque si queremos llegar a tener salarios buenos, requerimos también
productividades
buenas. Y eso que es algo, una balanza por los dos lados. Uno puede tener abusos por el lado del empresario, pero también uno puede tener abusos por el lado de, no abusos en términos de no dar los deberes que uno tiene como trabajador, o yo como profesor universitario, de repente llegar tarde a mis clases. Eso es un poco de la cultura que creo que tenemos que empezarnos a hacernos a cuestionarnos. Y creo que lo que ha pasado con esta empresa danesa, que en teoría uno debe pensar que en general las relaciones laborales son muy buenas, es hacernos una pregunta: ¿en qué fallamos? Y ahí pueden haber varias cosas y hacer lo que se llama un post-mortem de esto, y tomar realmente la experiencia de qué nos pasó en este caso, porque esto era como el chiche.
Este era un flagship, o sea, era un símbolo.
Pasó a ser cumplido.
Y una cosa maravillosa que también tengo que tomar en consideración es la crudeza de las decisiones. O sea, una decisión que en un plazo de menos de 3 años...
250 millones de dólares.
250 millones de dólares. Y decide perderlos todos por las malas relaciones, por la distancia, por cualquiera que sea la razón. Es también un ejemplo para el mundo empresarial nuestro. Las decisiones duras a veces hay que tomarlas.
Los
nórdicos
se dicen las cosas en la cara, tienen una cultura distinta, y cuando las cosas no funcionan, toman la decisión, no la postergan. Porque a veces, a mí me pasa con el tema de las pensiones, con el tema de la salud, vamos postergando, porque nadie quiere tomar la decisión impopular, por ejemplo, que los independientes coticen, nadie quiere subir la jubilación, y lo vamos chuteando, y los nórdicos nos han dado un buen ejemplo. A veces las cosas que no son impostergables, es mejor tomarlas el toro por las astas, como dices tú.
Yo creo que realmente es un ejemplo muy duro, pero hay que mirarlo. O sea, si la empresa es exitosa, es porque también cuando toca tomar decisiones duras, las toma, y las toma rápido.
Oye, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver con Pedro Pablo Errázuriz y Alejandro Mico. Yo les recuerdo que para diversificarse bien hoy día, que el mundo está más volátil, piensa en una clase de activo distinto, que son los activos alternativos, y para eso nada mejor que www.independencia-sa.cl, donde podrá conocer los riesgos y los beneficios de esta clase de activos. Y hoy día te digo que el vestón 100% cashmere de Loro Piana, la lana Loro Piana famosa, ¿eh?, tercera generación, la puedes encontrar en Savile Row. También más de 160 empresas nos han elegido. Work Center, centros privados de negocio de primer nivel, www.work-center.cl. podrás darle una nueva cara a tu empresa. Y el asesor financiero con más de 20 años de experiencia y trayectoria, más de 3.500 millones de dólares en transacciones que los avalan, es Capital Trust. Te ayuda en el refinanciamiento, valorizaciones, búsqueda de socios estratégicos y con el mínimo conflicto de interés. Capital Trust. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos en Faro Económico.